Buenas noches. Mi nombre es Camila Zambrana y formo parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. El día de hoy haremos un podcast que está dirigido en la juventud y en la niñez y estará acompañándonos mi compañera Aide Elena y nuestra invitada Gabriela Yáñez, que es psicóloga clínica, así como también activista feminista y trabaja actualmente en una casa de acogida para mujeres. Aide, si puedes decir algo, por favor.
Claro, gracias Camila. Bueno, bienvenidos a todos los que escuchan este podcast. Bienvenidas Gabriela, gracias por la participación, por acceder a este espacio. Y nada, bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación. Buenas noches Aide, Camila, un gusto estar aquí con ustedes.
Ok, un gusto, Gabriela. Entonces, quisiéramos comenzar preguntándote, o para que nos resuelvas algunas dudas menores, si consideras por el momento que existe actualmente algún desafío en el empoderamiento de los niños o de las niñas y de las mujeres en nuestro entorno.
Desafíos un montón, ¿no? Todavía nos falta muchísimo. Creo que como sociedad todavía tenemos muchas taras, digamos, que vienen desde la concepción del patriarcado, ¿no? Es la idea de lo que las mujeres debemos ser, dónde tenemos que estar, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, a partir de eso, creo que todavía hay muchos problemas en ese punto. También tenemos los problemas económicos, ¿no? Sabemos que el empobrecimiento de la población es un problema grave, que condiciona muchas veces a que las niñas no puedan terminar sus estudios, no puedan ir a la escuela, ¿no? Porque tienen que ayudar a la familia económicamente. Y sabemos que hay una concepción también en este tipo de familias en la que la educación de las mujeres no es importante, ¿no? Entonces, a la que le van a sacar primero de la escuela es a la niña, ¿no? Al niño tal vez es posible que lo dejen hasta el bachillerato, pero a las niñas no, ¿no? Se las saca, se las lleva a trabajar, se las da a familias para que ayuden, ¿no? A estas familias y muchas familias, digamos, adineradas, toman a niñas, a adolescentes, preadolescentes en su cuidado, vamos a decirlo así, para que sirvan en la casa, ¿no? Que es una forma de trata y tráfico, es bueno que lo sepan. Entonces, todas esas situaciones, por ejemplo, son bien complicadas, ¿no? A la hora de trabajar el empoderamiento de las niñas y las mujeres. Luego tenemos otros desafíos, por ejemplo, la falta de educación sexual integral, la falta de acceso a anticonceptivos, la falta de acceso a aborto legal. Entonces, todas esas cosas se van sumando para que las mujeres jóvenes en situación de pobreza no puedan salir de su situación de pobreza porque por un lado no tienen una educación adecuada, son madres muy jóvenes y muchas veces son madres debido a abusos sexuales. Entonces vas viendo todos esos factores y realmente sí es un desafío muy grande, ¿no? En nuestra sociedad y creo que está un poco mal interpretado la idea de que la cuestión es monetaria, ¿no? Si tú les das empoderamiento económico, ya, todas van a estar bien, pero en realidad es un empoderamiento que se tiene que hacer en todos los factores, ¿no? Que no se hace, que no se trabaja en las escuelas, que no es una prioridad, digamos, en las escuelas públicas, etcétera, por diferentes motivos, ¿no? El presupuesto, no hay formación de los docentes para que lo hagan, hay mucho miedo, digamos, de la educación con enfoque de género a partir de la iglesia católica, la iglesia cristiana, que impiden que se den estos procesos en los que se trabaje estos temas con los niños y las niñas. Entonces hay todas estas cosas, ¿no? Y lamentablemente el Estado todavía tiene mucho miedo a la religión, ¿no? Entonces sigue poniendo más peso a la palabra de estos organismos, por lo tanto no quieren ingresar, digamos, la educación sexual integral con enfoque de género a las escuelas, porque ni bien escuchan eso ya se asustan y no quieren saber de esto, ¿no? Entonces sí, son un millón de desafíos, creo que no he tocado ni la mitad, pero ahorita son esos los que me acuerdo y los que creo que he visto más de cerca.
Claro, y ¿tú crees que existe igualdad respecto a los derechos civiles, políticos, económicos en los niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo, en el ámbito laboral en Bolivia, si es que existe una diferencia al momento de que una niña o una mujer pueda conseguir un empleo en diferencia del hombre, si es más fácil que un hombre pueda conseguir un empleo mejor, o sea, mejor pagado económicamente que una mujer.
Sí, o sea, cuando hablamos de la igualdad de los derechos civiles y todo eso, creo que en papeles sí, ¿no? Todo está muy bonito. De hecho, muchos avances que se han hecho en la nueva constitución política del Estado y todo son bastante halagados, digamos, por otros países cuando leen nuestra constitución, porque es una constitución bastante moderna y se trabaja mucho los temas de discriminación y género, ¿no? Pero el problema es que la cuestión no es solo en los papeles, sino que hay que trabajar mucho en la educación que se da a las personas, ¿no? Entonces, como te digo, a partir de todo eso que sucede con las niñas desde que son muy pequeñas, la cuestión del acceso a la educación, la cuestión de los embarazos prematuros, la cuestión de vivir relaciones de pareja violentas, todo eso es un impedimento para que las jóvenes y las mujeres no puedan acceder realmente a lo que deberían acceder, ¿no? Y vemos eso en todas partes. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de paridad en relación a la política, ¿no? Deberían haber siempre 50-50 en los partidos y todo eso. Pero te vas dando cuenta luego cómo se hace la manipulación y cómo ingresan estas personas a ser parte de las listas, que por un lado hay un montón de personajes nefastos y machistas dentro de las listas que tenemos que elegir, digamos. Y luego las mujeres que se ponen en esos puestos, luego cuando ingresan, digamos, ganan un espacio en el Senado, qué sé yo, o en la Cámara de Diputados, después se la saca y se la pone al suplente, que era un hombre. Se hace un ataque muy deshonesto, digamos, a las mujeres cuando están en situaciones de política, ¿no? Y a nadie le parece malo, ¿no? Es como que siento que ahora hay más reclamo de parte de muchas, pero sigue normalizándose bastante, ¿no? Estas cosas de hablar de la vida sexual de las mujeres, compartir sus videos, etcétera. Entonces, creo que más allá de ser un problema de cómo están nuestras leyes, bueno, todas esas cosas, ¿no? Porque como les decía, en la Constitución está todo bien bonito y en los papeles también, pero realmente no se hace esfuerzos reales en la vida real para cambiar esta situación, ¿no? Que deberían hacerse desde la educación, desde la formación, desde muchas, muchas cosas, ¿no? Y lamentablemente no se ve que se haga. O también dando dinero, ¿no? Destinando recursos realmente a este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la lucha contra la violencia. Este año la presidenta ha dicho que iba a ser el año contra el feminicidio, el infanticidio, pero en realidad no se han destinado recursos para que esto se dé, ¿no? No se destinan recursos para contratar personal, para formar al personal, para siquiera darles continuidad laboral, ¿no? Porque esas personas entran a trabajar, se las forma y luego de unos meses se las saca porque tienen que entrar otros del partido. Entonces seguimos lamentablemente con estos problemas que no están reflejando lo que en los papeles dicen que debería ser, ¿no? Creo que ese es el gran problema.
Y bueno, ¿podrías hablarnos un poco más desde un punto de vista psicológico? ¿Qué crees que debería cambiar en los niños y en las niñas para que tengan un mejor futuro en su educación?
Bueno, lo que es importante es trabajar la educación con enfoque de género. Creo que eso es importante, ¿no? A hablar acerca de, o sea, no hacer este tipo de diferencias de género que se dan desde muy chiquitos, ¿no? Y son cosas que se dan desde los libros de texto que uno ve, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la familia, todos los niños tienen en su texto una familia totalmente tradicional que no responde a las familias que son bien diversas, ¿no? Que hay familias que solo tienen a la mamá, o hay niños que solo viven con los abuelos, y ni hablar de las familias diversas, ¿no? Las familias homoparentales, o sea, se vuelven locos con el tema. Entonces, creo que cuando se pide que se haga esa introducción a la educación con enfoque de género y a la educación sexual integral laica, ¿no? Científica y laica, luego saltan otros organismos y dicen que no hay que enseñarles a los niños eso, ¿no? Hay, por ejemplo, un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas, que es un movimiento conservador, terriblemente conservador, que le tiene realmente terror a esto del enfoque de género, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del enfoque de género es como decirles a los niños y a las niñas que son iguales y que absolutamente todo lo que quieran hacer lo pueden hacer, que no hay cosas de niños y no hay cosas de niñas. Pero estos grupos se aterran porque parece que piensa que va a ser la hecatombe mundial y que todo se va a caer encima de nuestras cabezas cuando pase que los hombres laven sus camisas y las mujeres jueguen fútbol, digamos. O sea, es como que esos roles a los que estamos determinadas todas son cosas que todavía nos permanecen en nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de educación es eso de trabajar con los niños, esas situaciones, ¿no? En las que los niños puedan ver que no existen estas diferencias, que no se hacen estas diferencias. Trabajar mucho en una construcción de la cultura de paz, ¿no? Trabajar mucho en la no violencia, trabajar mucho el cuidado de las personas, la expresión de emociones, que eso también se convierte en un tema debatible para muchos papás, ¿no? Cuando dicen que los niños, por ejemplo, no tienen que saber la cuestión de... No tienen que perder ese norte de lo que es para los niños, es para los niños, para las mujeres es para las mujeres, ¿no? Esas divisiones de género tan dramáticas que hacen, ¿no? Y eso creo que es algo que nos sigue marcando la educación, lamentablemente. Seguimos con esas ideas de que a las niñas hay que enseñarles a ser mamás, a las niñas hay que enseñarles a cuidar, a las niñas hay que enseñarles a que se casen, a que sean lindas, ¿no? Y a los niños hay que enseñarles otras cosas, que tienen que ser fuertes, que no tienen que llorar, que tienen que mantener a su familia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que desde la educación, desde pequeñitos, es importante, ¿no? Trabajar eso. Y ahora sí es una parte de la educación que tiene que darse en las escuelas. ¿Por qué? Porque en las casas no se está dando, ¿no? En las casas no nos podemos meter casa por casa y tocar y, señora, ¿sabe qué? Así tiene que educarles a sus hijos. No se puede hacer eso. Entonces, se tiene que dar en la escuela, se tiene que dar, ¿no? Y no nos podemos olvidar de eso. Lamentablemente, todavía seguimos escuchando, digamos, de las mamás que les dicen a las hermanas, servile a tu hermano, a tu papá, ¿no? Y el hermano y el papá están sentados en la mesa y no hacen nada. Y esas son cosas que se siguen repitiendo hasta ahora. Y entonces, por eso es que se tiene que hacer en la escuela.
Sí, concuerdo contigo. Yo tengo una pregunta que tal vez salga un poco del tema, o no sé, en realidad. Pero justamente estaba hablando hoy con un amigo que es conservador y él me dijo prácticamente que las familias homosexuales no deberían tener derecho a criar a niños, y si es en el caso de que tuvieran un derecho de adoptar a un niño, entonces este debería adoptarlo a partir de los 12 años, porque ahí es cuando los niños ya pueden definir su identidad sexual, según mi amigo. Y yo no le mostré algunos estudios que salieron en Australia, creo, y en Estados Unidos, donde decía que no tenía nada que ver, pero quería que me hables más acerca de la identidad de género en los niños y en su etapa de desarrollo. Si esto es cierto, si es cierto que desde los 12 años pueden adoptar, o ellos ya están conscientes de su identidad, o no sé.
Creo que es un error pensar que la identidad sexual, o sea, que la orientación sexual y la identidad de género se copia de alguien, porque recordaremos que todas las personas que son homosexuales y trans y lesbianas y bisexuales y todo, son hijos e hijas de padres heterosexuales. Entonces, si se te pegara de tus papás, entonces no habría, ¿no? Por un lado. Por otro lado, o sea, la orientación sexual y la identidad de género son cuestiones que se van formando a partir de muchas cosas, ¿no? Se ha estudiado tanto este tema y realmente no hay una cosa que diga, sí, es por esto, ¿no? Por esta situación. Pero lo más triste es que se estudia tanto, ¿no? Los heterosexuales no nos estudian tanto y no nos hurgan tanto. Y creo que, o sea, ojalá algún día despertemos en un mundo que la orientación sexual y tu identidad de género sea lo de menos, ¿no? Que no sea tan importante. Creo que eso es una cosa que nos preocupa demasiado. Pero, o sea, en todos los estudios que se han hecho, y lamento decirte, Camila, que no importa cuántos estudios le muestres a un conservador, no le va a importar. todos los estudios que se han hecho al respecto muestran que no hay una diferencia significativa entre los hijos que son criados entre parejas, en familias monoparentales, ¿no? Donde solo tienen mamá o solo tienen papá, en familias homoparentales, que son papá, papá y mamá, mamá, y las familias heterosexuales, de hecho, no existen diferencias significativas. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que es igual, ¿no? Entonces, eso de que debería de que son guaguitas, que no sé qué, que son más grandes, son macanas que vienen a nuestra cabeza por ese temor y terror de que los niños y las niñas tengan una orientación sexual distinta a la heterosexual, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo heteronormal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la normalidad es la heterosexualidad y que si no eres heterosexual, entonces no eres normal. Algo mal tienes que tener, ¿no? Por algo se han hecho tantos estudios. Pero no llegamos a entender que realmente la orientación sexual es un tema tan, no sé, o sea, nosotros como heterosexuales nadie nos juzga por lo que hacemos y por quién nos enamoramos, ¿no? O sea, no es un problema tan grave, no es una cosa así como, oh, por Dios. Pero realmente cuando nos damos cuenta que una persona sea homosexual, que sea lesbiana, realmente no le va a afectar en nada, ¿no? A su vida. Por eso también hace muchos años ya no es considerado una enfermedad, porque no hay una afectación en la vida de la persona por ser homosexual o por ser lesbiana o por ser bisexual. Ahora, cuando hablamos de las personas trans, tal vez sí hay un proceso un poco más complejo ahí, que sí tiene un costo emocional más fuerte para la familia, para la persona, etcétera. Pero de todas formas, si hay un apoyo de parte de la familia, no tiene por qué salir mal, ¿no? Entonces, ese mundo heteronormado en el que vivimos, en el que la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y el hecho de ser trans es una cosa tan grave y tan terrible, es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Y eso es lo que se quiere también con la educación en razón de género, ¿no? Entonces, por eso estos grupos conservadores vienen y lanzan el grito al cielo y dicen que les queremos enseñar a los niños a ser homosexuales, y yo la verdad quisiera saber cómo se enseña eso. ¿Dónde está la escuela? ¿No ve? O sea, no sé, ¿dónde aprendieron todos? Son realmente argumentos que, si te das cuenta, son bastante, no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Tú le has querido mostrar a tu amigo los estudios y todo lo demás, que se han hecho bastantes y suficientes para que muchos países en el mundo hayan autorizado estas adopciones, los matrimonios homosexuales y todo eso, ¿no? Porque no estamos inventando la pólvora aquí en Bolivia, pero realmente no los van a tomar en cuenta porque no quieren saberlo, no quieren escucharlo. Ellos lo único que escuchan es su miedo, es su temor a, no sé, pues caminar por el mundo un día y ver las calles vacías y el mundo se acabó porque todos somos homosexuales y ya no queremos tener hijos y no sé, o que caiga un meteorito porque Dios se enojó. Entonces, esos son los argumentos que ellos tienen y eso es lo más complicado, ¿no? Porque no son argumentos que realmente son, que tienen una base científica o que basan en estudios realmente hechos sin ningún sesgo, ¿no? Porque muchos de los estudios, lamentablemente, que muestran que hay daño y todo eso, son estudios que son pagados por la iglesia, que se ha comprobado eso también, ¿no? Entonces, es complicado, pero científicamente hablando y hablando de los estudios y todo, no se han encontrado diferencias significativas entre los niños que son criados por familias monoparentales, homoparentales y heteroparentales. Así que esa es la respuesta, o sea, bebé, grande, chiquito, lo que sea, es lo mismo, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las parejas homoparentales han sido las primeras parejas que se han animado a adoptar niños con discapacidad, que eran niños que estaban siendo rechazados por padres perfectos heterosexuales en otros países, y eso sí nos muestran los números, que las parejas homosexuales y de lesbianas sí están dispuestos a adoptar a niños con discapacidades. Entonces, eso nos muestra un poquito la calidad de personas que también pueden llegar a ser, ¿no? No todos, obviamente, pero no estamos poniendo en riesgo a los niños en ningún sentido, ¿no?
Claro. Muy bien, Gaby, nuevamente muchas gracias por acceder a esta actividad. Gracias de parte de toda la Red Mundial de Jóvenes Políticos Chuquisaca. Y gracias por hablarnos sobre este tema, sobre jóvenes construyendo futuro, abriendo puertas. Esperamos tenerte nuevamente e invitarles a todas las personas que ahora nos escuchan, escuchar los demás podcasts que van a estar referidos sobre la igualdad de género y demás temáticas. Muchas gracias, Gaby.
Gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco mucho el espacio. Y bueno, que ojalá todo vaya muy bien. Muchas gracias. Y
gracias,
bueno,
Gaby.
Éxito en los podcasts.
Igualmente, gracias, Gaby. Perfecto, gracias, Gaby.